Cope más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Sergas ha empezado esta mañana a vacunar a las personas de 50-59 años con la dosis de refuerzo. 3.000 ciudadanos citados este lunes en el edificio administrativo de la Xunta en Campolongo. Escuchas el mediodía de Cope más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y buscamos asesoramiento en los profesionales de la salud.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Esta semana comienza en la provincia de Pontevedra y en toda Galicia la vacunación de los niños de 11, 10 y 9 años. Van a ser citados entre el miércoles y el viernes en horario de tarde y el sábado en horario de mañana. Después ya se continuará con los más pequeños. Vamos a echar mano de un pediatra como es Alfonso Amado. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay mucha expectación en las familias por vacunar a los niños?
Sí, hay mucha expectación y muchas dudas, ¿no? Sobre todo ahora que ya vemos cerca el inicio de la vacunación de los niños, ¿no? Que se va hablando todo el verano de que cuándo sería. Ahora que las familias ya lo ven cerca, pues es cuando surgen inquietudes y preguntas, ¿sí?
¿Y cuáles son esas preguntas, esas inquietudes?
Bueno, sobre todo un argumento que nos plantean muchas familias, que es bastante razonable, es el tema de que en estos 2 años de pandemia pues hemos visto que a los niños no parece que les afecte mucho el coronavirus, afortunadamente, siempre decimos que es de las buenas noticias que hemos tenido. Entonces es un poco el valorar el beneficio-riesgo de la vacunación, ¿no? Sabiendo que es una enfermedad que en general suele ser bastante leve, ¿no?
¿Y qué se le recomienda?
Pues mira, nosotros a las familias lo que les decimos son varias cosas. Una, aunque sea una enfermedad bastante leve, bueno, no está exenta de complicaciones, es decir, no hay el riesgo cero, ¿no? Y venimos hablando bastante a lo largo de la pandemia de una complicación potencial en niños, que se llama síndrome multiinflamatorio sistémico, que se ha visto en algunas zonas de mucha incidencia, como puede ser Inglaterra, se ha visto en Madrid, se ha visto en Nueva York. Y ahora mismo hemos visto que la prevalencia y la incidencia del virus ha desplazado hacia etapas infantiles porque la población adulta pues ya está vacunada y da la impresión de que transmite menos. Entonces, punto número uno, no existe el riesgo cero. Punto número dos, da la impresión de que la transmisión está siendo más alta en niños que en anteriores olas. Y punto número tres, tenemos ensayos clínicos que nos dicen que las vacunas son seguras en niños, ¿no? Siempre hablamos de que con nuevas vacunas hay que mantener una vigilancia adecuada y se ha visto en los adolescentes, ¿no? Con el tema de las miocarditis y estas cosas, que es un efecto secundario que ha surgido después de la comercialización, pero que se ha visto que realmente no ha sido significativo, aunque ha habido algún caso. Y da la impresión de que en niños aún más pequeños, pues no se ha visto que la tolerabilidad de las vacunas sea mala ni que haya dado complicaciones. Entonces, a la hora de valorar el beneficio y el riesgo, pues sabiendo que no es una enfermedad que cause complicaciones, pero que puede causarlas, y que las vacunas son seguras y eficaces, pues da la impresión de que es a favor de las vacunas claramente, ¿no? Luego, otro tema que le comentamos siempre a las familias es el tema de que hay que intentar ir normalizando. Quizás es el punto que yo le doy más importancia, que es en lo que estamos ahora del tema de las cuarentenas, ¿no? Que de repente pues hay un caso en una clase, cuarentenan a X niños, 2 PCRs, la familia intranquila a ver si se han contagiado ellos, luego otro da positivo, cuarentena toda la clase, y eso causa un trastorno en la vida diaria de las familias y de los niños tremendo. Con la vacunación lo esperable es que no haya tantas cuarentenas y que la transmisión sea más baja y que los niños puedan hacer una vida académica lo más normal posible.
Transmitir entonces ese mensaje de tranquilidad, que acudan a vacunarse, porque esta semana se comienza con esa franja de edad de los 9 a los 11 años y la previsión además es que el gobierno central envíe ya la semana que viene otras 60.000 dosis. Todos vacunados antes de Navidades no van a estar porque no le llegan suficientes vacunas al Sergas del gobierno central, pero es importante, ¿no?, ir empezando y continuando también con esas fases, precisamente para lo que usted dice, ¿no?, para tener también cierta normalidad por fin en las aulas.
Sí, yo creo que ese es el objetivo principal. Los niños en esta pandemia se han portado genial, han hecho todo lo que se les ha pedido. Yo creo que es hora ya de que normalicen su vida, vayan al cole, disfruten con la mayor normalidad posible.
¿Están dándose muchos virus este curso en el campo educativo?
Sí, el año pasado fue una incógnita, ¿no?, porque no sabíamos muy bien qué iba a pasar con todas las medidas, un poco de distancia social, mascarillas y demás. Los colegios lo han hecho genial, siempre lo hemos dicho. Los maestros y profesionales de la educación han sido un ejemplo para todos porque han implementado medidas que han sido duras y buscando siempre el beneficio de los niños. Los niños, como digo, se han portado genial y han hecho todo lo que les hemos pedido. Pero sí que este año hemos visto una normalidad, entre comillas, en cuanto a circulación de virus. El año pasado fue un año muy, muy, muy atípico. Y este año sí que hemos visto pues la tendencia que veíamos siempre, que es pues en septiembre el rinovirus, que es el catarro común, ahora en octubre, noviembre el virus respiratorio sincitial, que son las bronquiolitis, que es la gran epidemia de los niños, ¿no? Que sí que acaban muchísimos hospitalizados y algunos en cuidados intensivos. Y ahora estamos esperando todos a ver qué va a pasar con la gripe, ¿no? Porque la cobertura vacunal de la gripe, que eso sí es una vacuna muy, 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 muy importante, que a veces nos olvidamos hablando solo del coronavirus, la vacuna de la gripe hay que ponerla, sobre todo en niños de menos de 5 años. Pues la gran incógnita es lo que va a pasar con la gripe, que sí que viendo que hay mucha cobertura vacunal este año, pues no sabemos muy bien por dónde va a tirar, pero lo esperable es que haya gripe.
¿Y cómo se combaten estos virus o los simples resfriados que llegan a través del cole y que al final son un quebradero de cabeza para toda la familia?
Sí, sobre todo nosotros le decimos a las familias que no hay un tratamiento universal para los mocos y la tos, ¿no? Si lo hubiese, pues probablemente recomendaríamos echarlo en el agua del grifo, ¿no?
Porque claro, ojalá lo tuviésemos, exacto.
Ojalá, pero no existe, si no lo conoceríamos todos. Entonces, cuando hablamos de tos y mocos, pues hablamos de pues rinitis, bronquiolitis, catarro común, bronquitis, neumonías, faringitis. Es decir, que hay muchos procesos distintos que se tratan de una manera distinta que pueden causar con tos y mocos. En el contexto en el que estamos ahora, nosotros lo que recomendamos es una valoración médica. Es decir, cualquier niño que tenga tos y mocos en esta época lo debe valorar un pediatra de manera presencial. Hablamos mucho del tema telemedicina, ¿no? Pero justo en temas respiratorios, algo que seguimos un poco en la clínica y muchos pediatras, es que sí que entendemos que la auscultación y la valoración del niño presencial es un poco imprescindible. Porque, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues unos padres me pueden llamar porque el niño tiene tos y mocos, pero si es un niño de 6 meses, puede ser que sea una bronquiolitis. Y eso los padres no lo van a saber. Solo lo voy a saber yo poniéndole el fonendoscopio o haciéndole un test de diagnóstico rápido.
Claro.
Y que me salga un virus de respiratorio sincitial. Y eso me ayuda a predecir lo que va a pasar. Es decir, si tiene una bronquiolitis, ya le digo, pues mira, lo vamos a tener que ver cada día o cada 2 días porque se va a poner peor, va a tener que usar inhaladores, vamos a tener que poner algún tratamiento. Entonces, bueno, una valoración médica yo creo que sería lo indicado en este contexto.
Tomen nota de los consejos del pediatra Alfonso Amado, como siempre, muy interesantes. Alfonso, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Conocemos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Ence Energía, la filial de energía renovable de Ence, ha cerrado una operación de rotación de activos con el objetivo de seguir invirtiendo y creciendo en el negocio de energía renovable y en el respaldo a la garantía del suministro del sistema eléctrico.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y todos muy pendientes de esa vacunación de la que acabamos de hablar con el pediatra que nos asesoraba, sobre todo en esa franja de edad de los 9 a los 11 años, los primeros niños que se van a comenzar a vacunar a partir de este miércoles en el área sanitaria de Pontevedra o Salnés, así como en el resto de Galicia. Hoy se comienza con las personas de 50 a 59 años con esa tercera dosis, con esa dosis extra de la vacuna. Sigue escuchando el mediodía de COPE más Pontevedra aquí en el 97.0 de FM. Una y media del mediodía, sigues escuchando COPE más Pontevedra. En el mediodía de COPE estamos muy pendientes de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, porque allí se celebra el juicio contra los acusados por el narco submarino hundido en la ría de Aldán. Hasta allí nos vamos en la noticia del día patrocinada por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Porque allí se encuentra nuestra compañera Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues en estos momentos continúa, como dices, este juicio por el caso del narcosubmarino que encontraron en el año 2019 cuando pretendían meter por Galicia más de 3 toneladas de cocaína. Ese narcosubmarino que apareció en la ría de Aldán, en estos momentos se está recordando cómo se produjo ese momento. Está declarando un teniente de la Guardia Civil, del Grupo ECO de la Guardia Civil, que fue uno de los que lideró la investigación hasta dar con este semisumergible. Aparecía en la ría de Aldán prácticamente hundido ya, hundido a propósito, pretendían los tripulantes que encabezaban esta red de narcotráfico, pretendían reflotar después los fardos con la droga. Estaba, como decimos, prácticamente hundido, únicamente la proa asomaba ligeramente y sobre lo sucedido a partir de ahí se están ahora haciendo preguntas por parte de distintos abogados de las defensas de los acusados que no estaban dentro de ese barco. Por esta investigación hay 7 personas que se sientan hoy en el banquillo en la Audiencia Provincial de Pontevedra, todos ellos gallegos, menos 2 de los 3 tripulantes que eran de Ecuador.
7 personas acusadas y a las 2:20 en el informativo mediodía volvemos a hablar con Silvia Vieito desde la Audiencia Provincial. Gracias, Silvia.
Un saludo.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Porque como siempre, cada lunes después del fin de semana hay mucho deporte del que hablar y a partir de las 3:30 hablaremos también con nuestros compañeros de deportes. Saludamos con un anticipo a Ricardo de Miguel. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy buenas noticias para nuestros equipos. Hablamos primero de fútbol, del Pontevedra y de la Rosa. Victoria de 3-1 del Pontevedra contra Unión Ceares, que era el colista de la categoría, con goles de Braisa, Belenda, Martín Diz y de Charles. Los demás también ganaron, los perseguidores por el título y por lo tanto segundo clasificado el Pontevedra con 29 puntos a 5 del líder. Después del partido, Ángel Rodríguez, el entrenador del Pontevedra, admitía que les costó conseguir la victoria.
No tenemos ese corte todavía, Ricardo, pero háblanos también de más actualidad de la jornada, por favor.
Pues hablamos también de la Rosa, Pablo, de la victoria 1-2 contra el Móstoles, con goles, por ejemplo, de Jordán en propia portería y, hay que decirlo, un auténtico golazo de Cotilla, que era el que pues, le daba la victoria a los de Jorge Otero. 20 puntos y es que aún no ha finalizado la primera vuelta. Es un buen balance para el Arosa, así lo admitía de hecho Jorge Otero, pero es consciente de que todavía quedan partidos por disputar y por lo tanto los arlequinados quieren seguir dándole alegrías a la afición de Alomba. En cuanto al balonmano, te cuento brevemente también los resultados de nuestros equipos. 25-26 ganó el Cisne al Acanor Novas en el derbi pontevedrés. 18 puntos tiene ya el equipo que entrena Javier Fernández Jabato, está a 5 del Alcobendas. Es muy líder este Cisne, que la verdad todo tiene pinta, todo indica que va a ser el claro favorito por quedar primero y ascender a Sobal. El Teucro, malas noticias, volvió a perder después de estar un tiempo sin competir por el coronavirus, 31-34 contra el Zamora, que además era un rival directo por la permanencia. Se aleja hasta 6 puntos el Zamora y es que el Teucro tiene 0. Por el momento no ha estrenado su casillero en lo que ya va de temporada. Y por último, en fútbol sala, los resultados de nuestros equipos este fin de semana. 1-3 del Pollo Pescamar contra Ourense en Vialia. El derbi gallego se fue en esta ocasión hasta la ciudad de las Burgas. Y 1-2 también ganó el el Marín Futsal, que está en una racha muy buena de resultados, además contra un rival directo como es el Majadahonda.
Y tenemos ya el corte de Otero, vamos a escucharlo ahora sí.
Yo creo que en la primera parte dominamos, creo que en absoluto, creo que tuvimos las mejores llegadas, lo controlamos muy bien y la verdad, sorprendentemente, creo que en la segunda parte pues nos faltó un poquito más de decisión. Sabíamos que ellos, bueno, pues posiblemente como iba el partido, iban a apretar un poquito más, pero creo que nos desordenamos por momentos, volvimos a tener pérdidas de balón.
Jorge Otero, entrenador de La Rosa, que volvió, como decimos, a ganar. Ya está una dinámica más positiva, Pablo.
A las 3:30, toda la actualidad deportiva. Ricardo, muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes.
¿Qué datos de inserción de empleo ha conseguido Cruz Roja?
Pues mira, la verdad es que estamos muy satisfechos porque, bueno, todos sabemos que llevamos prácticamente 2 años muy complicados y muy complicados también para el empleo. Y bueno, pues hemos conseguido que 661 personas encontraran un empleo. Esto, bueno, pues representa el 70% de inserción laboral y la verdad es que no podemos más que agradecer a las empresas esta implicación que tienen con nosotros y las múltiples colaboraciones que han desarrollado a lo largo de este año para poder tener estos buenos resultados, ¿no?
¿Cuántas empresas han colaborado con la entidad a través de este plan de empleo?
Pues más de 250 empresas. Y con nosotros podemos decir que tenemos una cartera de empresas colaboradoras muy diversa. Tenemos empresas muy grandes, tenemos empresas medianas y también empresas donde un autónomo día a día está tratando de sacar adelante su negocio y tiene contratada una o dos personas. Son empresas, además, de distintos sectores y, bueno, pues desde el sector de automoción, el sector del metal, industria alimentaria, comercio en general y comercio de alimentación, el sector sociosanitario, que, bueno, pues por esta situación que estamos viviendo ha necesitado mucho refuerzo, también el sector de la limpieza ha necesitado mucho refuerzo para minimizar los efectos de esta pandemia. Y bueno, pues como ves, tenemos representación prácticamente de todos los sectores, ¿no?
Y esa puede ser una de las claves también de esta alianza, ¿no?, la diversidad empresarial.
Pues desde luego que sí, pero bueno, también hemos visto que cuando se declara la pandemia por la COVID-19, muchas empresas nos ha mostrado su lado más solidario, ¿no?, y tratando de poner acciones en marcha para minimizar los efectos de esta crisis. Y hemos visto cómo ya las empresas colaboradoras reforzaban mucho las colaboraciones que teníamos con ellos y cómo otras las iniciaban, ¿no? Y ese esfuerzo sigue todavía ahí, ¿no? Y bueno, nos sentimos muy, muy satisfechos de que, bueno, pues las empresas se hayan implicado tanto con nosotros y que hayan arrimado el hombro mucho, ¿no? Mucho, muchísimo.
Las empresas aumentan su colaboración y las personas. ¿La demanda de este plan de empleo de Cruz Roja ha crecido en pandemia?
Claro.
Por desgracia, claro.
Claro. Nosotros hemos reforzado pues la atención a las personas con las que ya trabajábamos, porque ya eran personas vulnerables y bueno, en esta situación de pandemia tratábamos de evitar que se vieran al borde del precipicio, ¿no? Pero hemos tenido que tratar y trabajar y acoger a muchas personas que antes de la pandemia pues podían hacer frente a una crisis y que ahora pues necesitan su primera atención, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, pues nosotros, nuestro trabajo es saber en el punto de partida en el que está cada una de las personas y a partir de ahí hacer propuestas para que mejoren su empleabilidad y encuentren un empleo. Pero a nivel provincial, para que te hagas una idea, pues prácticamente puede estar rondando, todavía no hemos cerrado el año y no tenemos los datos, pero como unas 2.000 intervenciones, 2.000 personas a las que hemos atendido solo y exclusivamente por temas de empleo.
2.000 personas que han pedido ayuda y que han recibido esa ayuda directa por parte de Cruz Roja, por parte de la entidad. ¿Qué grado de satisfacción reflejan los participantes que encuentran un trabajo? ¿Qué os dicen?
Pues mira, son tremendamente agradecidos, tremendamente agradecidos. Y sobre todo lo que nosotros lo que hacemos con ellos es mucho el seguimiento de su situación, ¿no? De una vez que encuentran un empleo, cómo va esa estabilización, ese mantenimiento del empleo. Y son nuestros mejores prescriptores, porque al final, pues, todas aquellas personas de su entorno, sea familiar o personal, que se encuentran en un momento o en una situación de desempleo, ellos nos lo recomiendan y nos los traen aquí. Y bueno, y luego, pues, ¿qué te voy a decir? Cuando una persona está en un momento difícil y consigue un trabajo que le cambia la vida, pues te puedes imaginar qué satisfacción tan grande tienen y qué agradecimiento, pues, también tienen, ¿no?
Pues sí, sin duda, evidentemente. ¿Y perciben un cambio de paradigma de las empresas a favor de la contratación de personas en riesgo de exclusión social?
Pues sí. Yo creo que esta situación de pandemia pues nos ha hecho ser más conscientes de lo frágiles que somos todos, ¿no? Y las personas, nos ha obligado, sobre todo a las empresas, a hacer cambios en momentos récord, ¿no? Y cambios y transformaciones muy grandes. Y yo creo que las empresas han visto una oportunidad muy grande en generar valor social, de manera interna, con sus propios trabajadores, ¿no? Pues preocupándose por su bienestar y el de sus familias, pero también de manera externa, apoyando a entidades como la nuestra y a planes de empleo como lo nuestro para que podamos salir adelante con la gente que está en un momento complicado y que, bueno, pues que pertenecen a colectivos vulnerables. Sí que se ha visto muchísima más implicación y quizás por esa toma de conciencia y porque se están humanizando muchísimo más las empresas, ¿no?
Pues da mucho gusto, Carmen, hablar de un 70% de inserción laboral a través de este plan de empleo de Cruz Roja que desarrolla en la provincia de Pontevedra. Son datos que nos ha ofrecido la responsable de este plan de empleo, Carmen Abeigón. Muchas gracias por atendernos y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y volvemos a hablar de salud, lo vamos a hacer desde el Concello de Meis por sus particularidades. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, boa tarde.
Boa tarde.
¿En qué situación sanitaria se vuelve a topar o concello?
Bueno, pues estos días temos así un pouco de vaivéns. Hoxe mesmo temos 9 casos activos, é certo que fai dous días tiñamos 10, baixamos un, pero tamén é certo que, bueno, no día de onte recibimos a nova de que no CRA, que no Colexio Rural Agrupado do noso concello, pues hai pues algún positivo entre profesorado, hai unha aula que pechou no día de hoxe, e, bueno, pues os pais e as nais estamos pouco tamén son afectados. Non estamos levando nenos estos días ao cole para, bueno, por precaución, hasta que non se saiban os resultados definitivos das PCRs. O haya que todo se solvente, pues, ben, que espero que sí, pero, bueno, a verdade que estos días son días de incertidumbres e, ademais, pues, todo velo, o que con lema, pues, tamén as xuntanzas que estarán de familiares, de amizades, que tamén venen un pouco a dificultar as cousas.
E ainda por riba non acompaña tampouco a situación sanitaria no que se refire ao centro de saúde?
Non, pois non, levamos xa unha semana que non paramos de recibir xente no concello, que como sempre digo, a xente ven o concello, como que é o que ten que facer, cando non é a nosa competencia, pero sí que o que tentamos é axudarlles, porque toda a semana pasada estivemos con un solo facultativo para todo o concello, me consta que hoxe pois tamén, porque hubo xente que chamou por unha urxencia e mandaban ir a outro médico que non era desa persoa, porque non había médico asignado. O mismo nos pasa co servicio de pediatría, que, bueno, como sabemos, sigue desplazado en Baltar, pero a pediatra que estaba asignada pues, para Meis está de baixa e tampouco mandaron sustituta, co cual se están anulando as citas médicas de los nenos e de nenas do noso concello. E hoxe mesmo pola mañán pues, remitimos un escrito novamente de queixa ou sergas para protestar por esta situación e para pedir que se arranxe o antes posible.
Cale o nivel de hartazgo dos veciños que teñen fillos ou que teñen pequenos na súa casa?
Pues a verdade é que a xente está desesperada. Pues o venres mesmo recibín aquí na alcaldía a dúas nais que unha delas con un problema pues económico importante, bueno, que non ten medios apenas para sobrevivir e que tuvo que pedir os cartos para levar a súa filla a un médico privado porque tiña unha bronquitis e bueno, levaban varios días suspendendo as citas no servicio de pediatría, é dicir, a xente está moi cansada, a xente nos pide unha nova movilización, nos piden que volvamos a recoller asignaturas, xa lle comentamos, bueno, que fai pouco acabamos de entregar pues un montón de asignaturas, ¿no? Una consellería, pero que la gente está muy cansada, de verdad, porque de nada vale de falar de nuevas infraestructuras, que está muy bien y también lo que deseamos, si no tenemos médicos que las ocupen, ¿no? Si no tenemos facultativos, y además en un momento tan importante como este, ¿no? En que, bueno, vuelve a haber, por desgracia, rebrotes la pandemia, a época dos catarros nos menos, dos virus, y no tener un pediatra, pues aunque es realmente lamentable, igual que las personas mayores o monta mayores, no tener un médico que sustituya para que os atendan estos días, ¿no? Que vamos a muchísima gente que está con virus, que está resfriado. De verdad que la situación está siendo lamentable y el problema es que no se está solucionando. Que está cada cierto tiempo, cada 3 o 4 meses, vuelve otra vez un par de semanas o más caóticas, con falta de facultativos y la gente está muy cansada.
Es en pediatra 2 días de que comece a vacinación dos rapaces de 9 a 11 años.
Efectivamente, o cual, pues, de verdad que non deixe de ser sorprendente. As excusas que se nos dou sempre pola xerencia é que non hai pediatras, a verdade que esa excusa xa non vale, porque levamos así ano e medio con ese problema, ou máis, levamos máis porque xa teníamos o problema antes da pandemia. Hai que darlle unha solución a esta situación e o que é fundamental, xa digo, se é super incómodo que a xente de Meis teña que desplazarse a Baltar, pero ainda por riba, se se desplaza para vir de volta sin atender, realmente para indignarse.
Pois falamos de sanidade dende Meis, tamén imos falar de obras de mellora de seguridade viaria, porque que acaba de licitar o Concello?
Bueno, pues acabamos de licitar pues asfaltos en no Concello pues, por uns 110.000 euros aproximadamente, e vas a cometer obra de asfaltado pues, en distintos lugares, pues, por exemplo, de Armenteira, vais a asfaltar o Camiño a Cuchín, vais a asfaltar varias pistas en Couso, se van a asfaltar tamén pistas en Santo Tomé de Nogueira, se van a asfaltar pistas en San Lorenzo, no lugar de Ai, es decir, vamos a reparar camiños que estaban en mal estado y que precisaban de un asfalto, y es una obra que presentamos a Diputación con cargo plan concellos y acabámoslo de licitar, se foi adxudicado a unha empresa que foi a que presentou a mellor oferta e nos próximos días asinaremos o contrato e terá 3 meses para poder executar as obras.
En o apartado turístico están estudando a creación dunha nova ruta de sendeirismo?
Sí, esa ruta foi diseñada na parroquia de Paradela, foi diseñada pues, durante a pandemia por un veciño da parroquia que, bueno, cando non se podía sair de dos concellos, pues todos nos botamos os camiños a camiñar, non, para facer un pouco de deporte.
Correcto.
E ese veciño, bueno, pues fixo unha ruta que conleva dar unha volta a parte da parroquia, é unha ruta bastante llana, circular, e que atravesa pues, polo carón da Pedra de Abalar, que por un castro que hai tamén na parroquia de Paradela, por Muiños, por un pazo, por a Pedra dos Mouros, é dicir, por sitios da parroquia que quizáis estaban un pouco esquecidos, non? E vamos a tratar de dar visibilidade, certo que tamén pasa pola playa fluvial de das Seixas, que fai un par de meses xa sinalizamos e ahora a nosa idea desde o Concello é sinalizar todos os demais elementos públicos polos que transcurre a ruta. E, bueno, pues, o que se lle ocurre a este veciño e a outros máis os que falamos é de darlle como unha especie de saída pública para a vendeira Semana Santa, se pode celebrar, e a mellor pues, organizar unha ruta, unha andaina para o Xoves Santo pola mañán. Esperemos que todo vaya ben e que podamos traballar sobre isto e que haremos a conocer porque realmente paga a pena facela.
E cal é a curiosidade de esa Pedra de Abalar que veñen de visitar?
Bueno, pues é unha pedra que se move, que é unha pedra grande que collendo de truquillo de como hai que balanceala, pois pues, se move e, bueno, que a veces temos elementos no noso concello que non estamos promocionando, a mellor noutros sitios son coñecidos, non? Precisamente porque é unha pedra de Abalar e nos aquí en Meis tamén a temos, igual que temos unha pedra que dependendo de onde se mire se ven como uns rostros, non? Bastante feos, que é a Pedra dos Mouros. E, bueno, desde logo todo o Concello de Meis ten patrimonio máis que suficiente para facer rutas por todos os sitios. En este caso, este veciño, Manolo Buceta, pues, se adelantou diseñando esta ruta e o Concello que ten que facer é axudarlle a promocionala e estar ao seu carón e o que estamos facendo. O Concello vai a facer todo o que este nas súas mans para dar a coñecer.
Promoción e difusión para recibir visitantes e tamén para que desfruten e acoñezan os propios veciños de Meis. Alcaldesa Marta Giraldez, moi amable, como sempre, boa tarde.
Boa tarde.